Cuando pensamos en arquitectura, es inevitable pensar en espacios hermosos. Sin embargo, cuando a la arquitectura le sumamos la variable hospitalaria, el arquitecto hospitalario tiene el enorme trabajo de meter en el mismo espacio al paciente, al proceso asistencial, los equipos médicos que soportan al personal de salud y a las redes técnicas que aguantan y surten de servicio a toda la infraestructura. Y tiene que hacerlo sobre tres criterios: seguridad, confort y estética. Para resolver todo este enorme reto y saber cómo debemos trabajar en equipo y poder caber en el mismo espacio, las redes técnicas y la infraestructura, en especial la arquitectura, en este episodio de Energía que Cura invitamos al arquitecto Pablo Aguirre. Pablo es arquitecto con más de 8 años de experiencia en el diseño, supervisión y construcción de infraestructura hospitalaria y en el proceso de revisión de cumplimiento de las condiciones de normas nacionales e internacionales de infraestructura hospitalaria. Con Pablo queremos resolver varias cosas, pero entre ellas, ¿cómo debemos trabajar las redes técnicas y la arquitectura para lograr que esos espacios sean funcionales, seguros y hermosos? Y adicionalmente, ¿qué tenemos que aprender todos para que estos proyectos, no solamente de diseño y construcción, sean sostenibles en el tiempo? Acompáñanos a ver con Pablo cómo construir hospitales hermosos y funcionales. Hola Pablo, bienvenido a Energía que Cura. Qué placer tan grande tenerte por acá.
Hola Eli, muchas gracias por dejarme estar en este espacio que nos ha servido tanto para las personas que estamos involucradas en la salud y que lo podemos hacer a través de este medio virtual y que nos va a servir a todos.
Muchísimas gracias de verdad por participar. Yo pienso que todas las personas que me han visitado en Energía que Cura, en definitiva, han dejado una huella imborrable. Y yo pienso que hasta el momento eres el primer arquitecto invitado a Energía que Cura. Y yo pienso que los arquitectos tienen uno de los retos más grandes dentro de la infraestructura hospitalaria. Entonces, tenerte aquí es clave para explicarle a la gente. Eso que hace, resuelve la arquitectura hospitalaria en la que básicamente ustedes tienen el reto de agarrar un espacio, extraer la máxima rentabilidad de eso, desde el punto de vista de servicio médico, pero al mismo tiempo meter redes técnicas y un montón de elementos dentro del mismo espacio, hacernos convivir armonioso en mitad del cumplimiento de un montón de normativas. Pablo, dentro de todo ese reto que implica para ti la arquitectura hospitalaria, ¿qué se me escapa en todo ese proceso de meternos a todos dentro del mismo espacio?
Eli, mira, la parte más importante desde la arquitectura hospitalaria es entender los procesos asistenciales. Esto es primordial porque a la medida que nosotros entendemos cómo se presta un buen servicio, cómo es más eficiente, cómo es seguro para el paciente, podemos diseñar mejor. Podemos diseñar mejor en todas las especialidades. O sea, el arquitecto es, sin ser el conocedor, el máximo conocedor de todas las especialidades, es aquel que integra y coordina que todos podamos estar en el mismo sitio. Esta es nuestra labor como arquitectos hospitalarios.
Y honestamente, Pablo, yo lo considero un reto enorme porque pues yo que he tenido la oportunidad de participar contigo en proyectos, ya sea dentro de la etapa de concepción del mismo proyecto, en auditorías o incluso cuando se están inspeccionando y construyendo, yo veo que evidentemente el rol del arquitecto es como si en su cabeza hubiese una simulación en tiempo real de qué es lo que va a pasar por cada uno de los espacios y vigilar hasta cada uno, hasta el último detalle, porque pues obviamente a ustedes les toca llegar incluso al tema de acabados, donde en el sector hospitalario hay unos detalles bien interesantes que hay que cuidar de cara a considerar o de tener en cuenta las condiciones de seguridad del paciente. Ahora, Pablo, hay un tema que básicamente es el que me trae a este tema de energía que cura del episodio de hoy, porque yo pienso que una de las cosas más difíciles que tiene que hacer un arquitecto, una vez un arquitecto hospitalario, una vez conoce el proceso asistencial, es meter a todas las redes técnicas dentro del edificio de forma segura. ¿Qué es lo que tú consideras más digamos, más challenging, más retador desde el punto de vista de incluir los espacios o asignar los espacios para que las redes técnicas podamos servir al hospital de lo que sea que tengamos que servirlo, agua, aire acondicionado, red contra incendios, electricidad, etcétera. ¿Qué es lo más difícil para el tema de las redes técnicas de la arquitectura?
Eli, yo creo que el primer trabajo que tenemos que hacer, y para hablar en el mismo lenguaje, es poder comenzar a hacer una migración de software, empezar a implementar, tener esos modelados 3D que nos permitan evidenciar posibles colisiones, sobre todo con los sistemas de HVAC. Nos pueden ver contra incendios, incluso la iluminación. Y lo pongo a colación porque por lo general cuando nosotros hacemos los trazados de redes, utilizamos estas troncales que vienen siendo en su mayoría los corredores de los pabellones o de los bloques como tal. Y muchas veces con lo que más tenemos problema, Eli, ni siquiera es con la parte eléctrica o de gases, es directamente con la iluminación y con RCI. Entonces, el reto más grande es poder estar en la misma sintonía, tener el mismo lenguaje, utilizar las herramientas y el avance tecnológico como lo es el BIM, ya sea en programas como ARCHICAD o Autodesk o ARCHICAD o Revit. Poder estar en el mismo lenguaje y en serio hacer las inversiones en estos programas se traducen en un ahorro de tiempo en los procesos de coordinación de redes técnicas.
Pablo, yo la verdad es que no tengo precisión en estos momentos respecto a cuál es la fecha real de mercado del modelado BIM, ¿sí? Digamos que yo vengo trabajando modelado BIM junto con el equipo de ingeniería de Energimet desde hace, caramba, desde hace unos 2 o 3 años, en los que en definitiva nos pusimos manos a la obra porque vemos, digamos, compartimos con tu visión de utilidad que tiene. Simular en 3D cómo debe ser ese momento, ese cruce de redes técnicas que son claves para la hora de la construcción y para garantizar el uso eficiente de los espacios. Ahora, una cosa que a mí me llama full la atención es que, pues yo pienso que hay como una inercia de mercado asociado a ese tema de modelado BIM. Si bien es una herramienta que se viene usando desde hace muchísimos años, por lo menos en el sector hospitalario, hay mucha gente que todavía no le ve la utilidad real al tema, o digamos que no todavía no tiene el nivel de pericia necesario para que un modelado BIM sea eficiente. Y entonces seguimos trabajando en AutoCAD, tratando de coordinar en 2D cosas que definitivamente son muy complejas. ¿Qué consideras tú que podemos hacer nosotros desde las redes técnicas o qué se puede hacer como sector al momento de que tú planificas un proyecto en diseño o si bien lo estás construyendo para lograr que sea un éxito todo ese tema del modelado BIM?
El insumo que debe suministrar el arquitecto proyectista es el modelado arquitectónico y estructural. Esa es nuestra línea base. En serio que es darle las mismas condiciones y línea de base a todos los diseñadores técnicos. Ya en el programa que ustedes lo quieran modelar. Pero la integración sí debe ser BIM. Eli, en serio que es la herramienta que mejor nos da costo-beneficio respecto a tiempos de coordinación. Uno creería que un proyecto en coordinación no se demora tanto si ya está diseñado y ya sabemos cuáles son los alcances y las características que queremos del proyecto, pero en realidad esta fase puede demorarnos y retrasar considerablemente las obras que vayamos a hacer.
Sí, de hecho, fíjate que en estos días, casualmente hablando de ese tema del modelado BIM, a mí me parece una herramienta fabulosa. De verdad que yo le he pedido a ingeniería recientemente que se ponga, como decimos nosotros, las pilas para lograr que los modelados sean la herramienta que sea, realmente nos permitan a la hora de la construcción lograr fraguar la idea tal y como se concibió, porque, por ejemplo, yo soy de la primera que repite en todos lados, mira, las cosas se crean dos veces, cuando uno las diseña, cuando uno las piensa y cuando uno las construye. Y demorarse en el primer proceso normalmente te lleva a que te demores menos en el segundo y gastes menos en reprocesos. Sin embargo, pues evidentemente esto es un reto, ese tema de lograr que esa armonía en modelos 3D que nos permita trabajar a todos juntos y lograr mejores resultados. Ahora, Pablo, hay una cosa que sí me llama mucho la atención y es que cuando yo me siento contigo en una mesa, yo te veo pensar desde una óptica que en lo personal me parece súper interesante, porque es decir, no, o sea, es como si en tu cabeza literalmente vivieras el proceso como un proceso industrial, ¿no? Por aquí pasa el médico, por aquí pasa el paciente, por aquí se sienta, por aquí hace esto. Digamos que desde el punto de vista eléctrico nosotros hacemos una validación similar, nosotros le llamamos la validación técnico-asistencial, que es asegurarnos que las redes técnicas, las redes eléctricas más allá de cumplir con un requisito normativo, pues en efect o sea, sean efectivas para cumplir las necesidades eléctricas de los procesos. Ahora, a pesar de que tenemos esos puntos de encuentro, yo a veces siento que los arquitectos y las redes técnicas pareciera que habláramos idiomas distintos. ¿Tú consideras que hablamos idiomas distintos? Y si suponiendo que sí, ¿qué se supone que deberíamos hacer todos los que cohabitamos en la infraestructura hospitalaria como para entendernos mejor?
Eli, yo creo que lo más importante es un trabajo interdisciplinario, no solamente desde la concepción proyectual de lo que queremos, en el que deben estar no solamente los especialistas técnicos, entiéndase HVAC, hidrosanitario, que muchas veces esto lo termina resolviendo infraestructura, pero sería bueno también apuntar a un ingeniero que tenga conocimientos en la parte hidrosanitaria, eléctrico, mecánico. Y lo más importante, Eli, es siempre involucrar a alguien que conozca el proceso asistencial. Yo soy muy, muy fan, por así decirlo, de las enfermeras jefes. Ellas están ahí 7 por 24 en los servicios, incluso muchas veces conocen más el servicio o los servicios que los propios médicos. Entonces, en estas estrategias interdisciplinarias siempre es importante el papel de ellas. De igual manera, hago énfasis en los ingenieros biomédicos porque ellos son los que muchas veces hacen la investigación de nuevas tecnologías y nos dan ciertas pautas, no solamente para cumplir las metas del momento, sino, oiga, ¿por qué no dejamos esto pensado a futuro? Lo prevemos de una vez, lo calculamos de una vez, no solamente la parte estructural, calcular, oiga, esto me va a generar una carga muerta, necesito calcularlo, esto va a tener este uso en específico. Necesito sacar y revisar normativa, sismorresistencia para ese uso. Necesito tener la capacidad eléctrica para poder implementarlo. En un contexto latinoamericano, muchas veces uno no piensa a largo plazo, si mucho vamos a corto y mediano plazo, pero hacer esa inversión hoy de más la podemos recuperar. Y retornar muy, muy corto, en muy corto plazo, una vez demos ese paso para ampliarnos.
Sí, Pablo, porque es que, mira, yo siempre le digo a la gente, la infraestructura hospitalaria está viva, ¿sí? ¿En qué sentido está viva? Pues evidentemente es una infraestructura que requiere una inversión enorme para ser construida, pero que al mismo tiempo necesita tener un riguroso cumplimiento normativo y una flexibilidad para expandirse o cambiar, ¿sí? Sea porque se hizo una modificación de servicios, o una ampliación de servicios o por renovación tecnológica de equipos médicos, por ejemplo. Y yo pienso que una de las cosas más difíciles, digamos, desde el punto de vista de lo que tú estás hablando, es lograr cohesionarnos como equipo para decir, bueno, listo, vamos a sentarnos no solamente a pensar en este proyecto como cómo va a funcionar una vez que lo habiliten y entre en funcionamiento, sino también cómo va a crecer o cómo sería posible que creciera. Y esos ejercicios evidentemente son súper necesarios de cara a brindarle no solamente a la institución, sí, o a la dirección de la empresa, de la institución de salud, un futuro promisorio para todas las cosas que van a tener que hacer o van a querer hacer en un futuro con los servicios. A mí me parece que es clave que todos nos pongamos una visión un poco de futuro, de decir, mira, ¿qué puede pasar con este servicio en cuanto a la ampliación?
Es que, Eli, lo que nos debe motivar a todos es la constante investigación, o sea, seguir aprendiendo. A mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy diseñando, sentarme con los equipos, con el personal, el recurso humano de mantenimiento de las instituciones, que muchas veces no es el directo con el contratista que diseñó, sino que es el insight de la clínica y estas personas saben un poco de proceso, saben qué les ha funcionado, qué experiencias positivas podemos replicar. También nos indican cuáles son las malas experiencias que debemos evitar. Eli, por ejemplo, voy a dar un ejemplo cualquiera. Oiga, yo sé cuál es la bombilla que me sirve, yo sé cuál es la bombilla que es fácil de instalar. Entonces, yo como diseñador proyectista, ¿por qué voy a especificar una bombilla diferente que yo sé que me va a generar un sobrecosto en su mantenimiento, en su reparación, que es importada, sabiendo que podría tener una de muy buena calidad en stock nacional? Entonces, esos detalles interdisciplinarios de recursos, de conocimiento, son muy importantes hacerlos partícipes de nuestros diseños. Con el tema eléctrico, yo creo que el mayor problema, como ya lo dijiste, es el espacio, la falta de espacio, pero eso se puede solucionar si estamos en una edificación nueva, si estamos en una edificación antigua, siempre es importante hacer levantamientos. Hacemos unos levantamientos de alturas a cielo raso, de cielo raso a inferior de viga y viguetas, y trabajar con lo que hay. He estado en proyectos donde en serio consideramos que no tenemos el espacio suficiente y siempre hay una buena solución, siempre y cuando estemos trabajando todos en unión.
Sí, Pablo, porque digamos que lo primero que yo quería preguntarte es que, digamos que esa experiencia no la he tenido propiamente contigo, pero o sea, ya preguntándote desde el gremio de los electricistas hospitalarios al gremio de los arquitectos hospitalarios, o sea, literalmente yo le puse esto, las redes eléctricas no caben, porque a mí me han pasado cosas que van más allá de lo que uno se puede imaginar al momento que ve un proyecto arquitectónico nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Es como si... no sé si es un tema de atención, ¿sí? O es un tema, o sea, yo no sé, yo no he logrado descifrar cuál es la clave en ese tema, pero por ejemplo, para mí es un dolor de cabeza negociar a veces con arquitectura, aún en proyectos nuevos, el espacio para cuartos técnicos para cumplir con las distancias que necesito, las rutas exactas para el mantenimiento de la infraestructura, porque pues, si bien desde el punto de vista eléctrico podemos hacer un barrido técnico asistencial, nada descarta de que una vez entres en la operación, el jefe o la enfermera jefe me diga, ay, Cones, ¿qué pasó? No, es que se me olvidó un equipo porque sabes que yo tengo un equipo que conecto a veces y se me olvidó en el barrido y se quedó por fuera. Y eso toca conectarlo y evidentemente en la red hay que intervenirla. Hay unas muy buenas prácticas que podemos llevar a cabo y de hecho lo hemos hecho para instalaciones, pero en efecto es eso. Yo he tocado contigo varios temas de eso, pero yo sí quisiera entender a veces al gremio de la arquitectura para que me deje a mí o a la gente que hacemos diseño de instalaciones eléctricas o redes técnicas en general, qué es lo que nosotros podemos hacer como diseñadores de redes técnicas para funcionarnos o para servirles y hacerles más útiles a ustedes los arquitectos con ese montón de cosas que tienen que resolver todos los días.
Te voy a dar un poco la experiencia que yo tuve como coordinador de proyectos de arquitectura de la cardioinfantil. Y era nuestra metodología de trabajo es jefe del servicio que conoce el proceso asistencial, ingeniera biomédica, nos sentamos, revisamos las tecnologías que debemos implementar. La biomédica nos pasa un Excel, un inventario, cuál es el tipo de alimentación, cuántos tomas requiero y ya. Hacemos una sumatoria y con eso podemos sacar, por ejemplo, cubículos de UCI y cubículos y habitaciones de hospitalización. Esa es la manera más sencilla para curarnos en salud cuando estemos diseñando y proyectando y ya en obra. Porque esa modificación, ese comentario que nos llega de la jefe, estando en obra, nos vale dinero. Nos
Sí.
vale dinero.
Sí, es que, o sea, cualquier imprevisto cuesta un montón de dinero. O sea, ¿por qué? Porque, no sé, cosas tan sencillas como han pasado a mí, por ejemplo, no, mira, es que tenemos una habitación de recuperación tardía y entonces le queremos poner agua caliente y habíamos especificado, por ejemplo, un calentador de paso dentro de la misma habitación porque, pues, en general la infraestructura no requiere agua caliente, porque no tiene internación ni mucho menos, y de repente vienen y te dicen, ah, jue madre, es que ahora cambiamos la especificación del calentador, y yo me llevo las manos a la cabeza, porque digamos que a pesar de que es algo tan rutinario o tan rudimentario como un calentador eléctrico, hacer una modificación eléctrica después de que ya está tendido el cableado y todo el tema, es un dolor de cabeza, o sea, el cambio de cualquier equipo. Me ponen los pelos de punta y entonces empieza la ingeniería a decir, bueno, ok, ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Sí? Pero en efecto, cualquier cambio cuesta muchísimo dinero. Una cosa que a mí no se me puede escapar en esto es que yo sí quiero saber, mi dolor de cabeza es sentir que no quepo. ¿Cuál es tu dolor de cabeza con los ingenieros electricistas en hospitalarias?
Que no nos den certeza de que el trabajo que estén haciendo nos permita llegar a una certificación RETI.
Okay.
Tal vez porque el diseño o la intervención eléctrica no se hizo con este especialista, tal vez llega otro especialista y en ese momento ellos hacen su trabajo. Cuando vamos a certificar, oiga, nos damos cuenta que este personaje no tuvo en cuenta las recomendaciones y toda la parte normativa de RETI. Eso sí nos podría generar un problema grande.
Sí, porque digamos que nosotros como ingenieros hay algunos que, o sea, yo voy a tomar la voz de todos los ingenieros, evidentemente no nos la sabemos todas, pero una cosa bien crítica que me pasa mucho con hospitalarias es precisamente ese tema, ¿no? Yo creo que yo me encuentro mucho con personas muy entusiastas que les interesa el sector hospitalario, pero que al mismo tiempo desconocen muchas cosas. Y yo pienso que esa vulnerabilidad que sientes tú es una de las principales cosas que tenemos que atacar como equipo para asegurarnos que la infraestructura pueda tener cosas súper chéveres y que podamos garantizar todos. Pablo, para cerrar este tema, yo tengo que preguntarte algo que le he preguntado a todas las personas que han pasado por Energía que Cura, y esa sección le he llamado Lecciones de la Pandemia. ¿Qué consideras tú que debemos aprender, en especial desde la arquitectura hospitalaria, para que esta pandemia, para poder librarnos de esta pandemia con el aprendizaje de lo que debemos hacer de futura, de cara a posibles futuras crisis que nos lleven a escenarios similares?
Esa es bien interesante esa pregunta porque nos dimos cuenta que estábamos obviando cosas tan necesarias en el diseño. La que voy a decir que me pareció muy crítica es cuando uno está estructurando un proyecto en salud, los espacios que son más castigados son directamente los que están relacionados con el bienestar del personal asistencial. ¿Por qué? Porque esos espacios a mí no me generan ninguna ganancia.
Sí.
Entonces, estábamos reduciendo las zonas de estar y descanso. Pasamos de antes de tener camas para descanso de turno, pasamos a simples sofás. Empezamos a generar desde el diseño malas prácticas, como omitir el vestir en zonas, no sé, como hospitalización, vestir de personal, porque muchas veces pensamos, pero el personal no necesita un vestier porque puede llegar cambiado, no lo requiere el nivel de bioseguridad. Pero entonces, ¿qué pasó? El personal asistencial estaba saliendo desde su casa con uniforme. Aparte de que se contaminaba, llegaba contaminado a la casa, a la institución. Cuando salía de su jornada laboral, muchas veces eran agredidos y discriminados simplemente por tener el uniforme, siendo ellos las personas que están de cara a no solamente a esta pandemia, sino a cientos de otras infecciones y turnos laborales extenuantes. Eso por un lado. Por el otro, importante entender cómo son los aislamientos. Esto es importantísimo. Si no podemos generar rutas especiales para pacientes que tenemos sospecha de que son infectocontagiosos, por lo menos tengamos las condiciones tanto de presión como condiciones de ambiente para tener esos espacios eficientes. O sea, yo tengo un espacio donde puedo tener a alguien que sospecho que está infectado o está inmunosuprimido, lo pueda tener en condiciones controladas, no solamente en urgencias, sino en cirugía, que yo pueda operar un paciente, pueda operar un paciente en condiciones de aislamiento, que no dejemos todo que sea por proceso, sino que lo podamos manejar desde infraestructura. Observación, importante, importante tener los cubículos de aislamiento, recuperaciones donde tenga que mantener al paciente aislado, en fisioterapia, en hospitalía, bueno, en todos los espacios que necesiten atender a pacientes aislados y que no paremos la operación para poder atenderlos, que podamos continuar de una manera segura. Esa ha sido la mayor experiencia de pandemia y aparte de eso, lo que se pueda teletrabajar, bienvenido sea. Estamos gastando metros cuadrados y electricidad, eficiencia energética, datos en un hospital, sabiendo que podemos tener a personal administrativo, podemos tener incluso hasta telemedicina, varias cosas que podemos hacer desde nuestra casa y liberar un poco no solo la clínica o el hospital, la institución, sino contribuir un poco con el medio ambiente, evitar huella de carbono, etcétera. De hecho, Eli, a mí me gustaría hablar un poco sobre algo que también recae sobre el diseñador y el proyectista, el arquitecto proyectista, y está relacionado con la parte eléctrica. De una u otra manera, se llama eficiencia energética. Con el solo hecho de saber cómo voy a implantar mi proyecto arquitectónico, por dónde me va a dar el sol de la mañana, por dónde me va a dar el sol de la tarde, puedo ahorrarme consumos muy, muy grandes en HVAC y en iluminación. Eli, sí, yo sé cuál es la proporción y las condiciones de luz que necesito, yo sé cuál es el tamaño del vano que necesito, es una parte bioclimática. Esto va a entrar en la nueva normativa de la 4445 resolución en Colombia para infraestructura en salud. Plantear sistemas alternativos de calentamiento de agua, indispensable, Eli. Esto en serio reduce los costos energéticos. Ustedes también están prestos a nuevas tecnologías. Es que el tema de investigación y nuevas tecnologías no solamente recae en el arquitecto y en el ingeniero biomédico, recae en todos los especialistas. Yo hago énfasis en iluminación porque lastimosamente la norma nos dice que todos los espacios deben tener iluminación natural o artificial. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dejan este espacio artificial no lo dejan como a interpretación. Tenemos espacios, yo sé que es imposible tener todos los espacios y consultorios, por ejemplo, con iluminación natural, pero nosotros desde la iluminación podemos manejar el ciclo circadiano, podemos hacer efectos de mañana, tarde y noche. ¿Esto qué me representa? Que si el paciente está en un cubículo de UCI mirando hacia arriba, porque no todo el paciente que esté en UCI está inconsciente o está ventilado, puede haber pacientes que están en mejores condiciones, pero están en UCI. ¿Qué pasa con este paciente cuando no tiene la percepción de día y noche? Se me deprime, se me alarga la estancia, no tiene una correcta recuperación. Desde iluminación nosotros podemos generar este efecto día y noche que nos van a servir. Vamos a tener una tasa de 2.5 de mejoría más rápido, tenemos mayor rotación de camas, mejoramos estadísticas intrahospitalarias. El personal asistencial muchas veces no sabe qué hora es, qué día es. Esto afecta la salud emocional del personal asistencial. Puede propiciar errores. Por ejemplo, un error de dosificación de medicamentos puede ser gravísimo. Entonces, desde la iluminación podemos hacer grandes cosas, siempre de la mano de la parte del eléctrico. Un ejemplo que me dice mucho mi jefe es, oiga, ¿usted qué opina si lo llevan en una camilla por un corredor con una luz central larga? Uno piensa que se murió. O sea, sale de
Sí.
decir, me morí y ya
Aparte no se
estoy.
termina, ¿no? O sea, una
Exacto,
cosa
ya
así
estoy viendo la
recta que no
luz.
se termina.
Exacto, entonces yo voy a tratar de no poner mi luz a eje de ese corredor. Yo trato de ponerla a un costado de la circulación y puedo dejar por la mitad rociadores, detectores, etcétera. Toda la red contra incendios. Esto desde la parte general, importante cuando estamos diseñando, a mí me gusta hacer un plano de cielos rasos reflejados, en donde vacío todo lo que es iluminación, red contra incendios y tapas de inspección. Te voy a hablar primero de la iluminación, después pasamos a las tapas. En los consultorios y en especial en hospitalización y en UCI, todo lo que es internación, es aconsejable dejar una luminaria que no le dé en la cara al paciente, pero que sí tengamos cobertura sobre la parte del abdomen, de manera tal que ellos puedan percibir bien, el personal asistencial pueda percibir bien el estado del paciente. Y muchas veces esa luz queda faltando. Entonces se le dificulta a las enfermeras encontrar venas, puede propiciar un mal diagnóstico. Entonces vemos cómo el diseño de algo tan sencillo está incidiendo directamente en la salud y en la seguridad del paciente. ¿Qué otras cosas nos pasan mucho? Por ejemplo, cuando uno va a instalar un panel, un cabecero panel donde yo tengo los tomas eléctricos y los tomas de gases, muchas veces los especialistas le dicen a uno, cuando van a instalar el panel, le preguntan, arquitecto, ¿dónde rotulo, dónde le pongo las tomas eléctricas? Y uno, ¿cómo así? Eso no viene en las instrucciones. Muchas veces no viene y termina uno haciendo las modificaciones in situ. Entonces, les voy a dar un tip. Por ejemplo, casi siempre, uno asiste e interviene el lado no dominante del paciente. O sea, en un 80% somos diestros, entonces la no dominante es nuestra izquierda. Y por ahí es donde es por donde la enfermera canaliza al paciente. Entonces, ¿qué me implica que esté canalizado del lado izquierdo? Que ahí tengo mi bomba de infusión, que en su momento, si no está cargada, deberá estar conectada al cabecero hacia mi lado izquierdo. Yo por lo general siempre dejo las tomas eléctricas al lado izquierdo y gases los dejo al lado derecho, obviamente separados, distanciados por el tema de... ¿Cómo es que?
Una barrera
De...
física que lo separa, ¿cierto?
No, pero por el tema de combustión.
Okay.
El tema de combustión. A veces pasa, a veces, oiga, ¿yo dónde pongo los tomas eléctricos? Ya sabemos, y ese es un consejo pues que les pueda servir. Siempre piensen en el lado no dominante para escribir y pueden saber dónde ponerlas. Igual pasa con los consultorios. ¿Yo dónde voy a poner el equipo de órganos? Bueno, sabemos que el paciente yo lo debo acceder por la derecha, entonces mucho cuidado con dónde ubico la camilla. Yo recomiendo que la camilla quede siempre contra una pared, en caso de que el paciente si se sube y se marea no se me vaya a ir de espaldas. Y si yo accedo por el lado derecho, ya per se sé dónde tengo que poner la camilla y el equipo de órganos. A veces se nos olvida.
No,
Pero...
Pablo, y yo creo que una cosa que no puedo dejar que se te escape, y es porque es un tema álgido, es el tema de acabados de los techos. Porque en efecto el tema de las bocas de visita, de las cajas inspeccionables, las aperturas inspeccionables en techo, es un dolor de cabeza para ustedes desde el punto de vista de acabados, y es un dolor de cabeza para nosotros como redes técnicas de cara a la operación y mantenimiento, ¿cierto? Porque si bien estos techos continuos, cuando la obra está recién terminada, se ven divinos, basta que usted necesite colocar, no sé, pasar media cosita para que ese techo se vaya al demonio, porque en efecto tienes que abrirlo, abrir la caja de visita, etcétera. De cara a tu en operación y mantenimiento, ¿qué podemos hacer desde proyecto para que eso sea menos traumático? Porque yo lo considero súper traumático cuando dicen, no, es que tengo que abrir el techo. No, el techo, bueno, hágalo bonito, lo mejor que pueda. Porque en efecto, el resultado es un parche. O sea, una vez que ya lo abriste, queda como un parche. Entonces, ¿qué consideras tú de operación y mantenimiento o desde diseño que podemos hacer para que podamos lograr mejores acabados a largo plazo en esos techos?
Bueno, volvemos al tema de cielos rasos reflejados. Entonces, eso es una sentada con HVAC, con eléctrico y con gases. Nos sentamos, miramos dónde ponemos y ubicamos estratégicamente estas tapas de inspección que, seamos sinceros, no pueden ser menores a 60 centímetros, 60 por 60.
No
O
cabe
sea,
un técnico,
cuando...
no cabe un operario. Si es menos de eso,
sea,
no cabe.
ni el más pequeño, pues, te pasa en una que sea de menor medida. Entonces es importante, eso es una sentada. No podemos llenar, obviamente, el cielo raso con tapas de inspección, pero sí podemos ubicar, sobre todo en las circulaciones por donde van todas las redes, una tapa que nos va a servir muchísimo. Yo recomiendo también no solo ponerlo cerca hablando de UCI, cerca de los brazos, de las columnas, donde están los tomas eléctricos y los de gases, sino también poner una afuera de la habitación o del cubículo, de manera tal que yo no necesite interrumpir la tensión y la rotación de la cama para hacer cualquier mantenimiento. Yo puedo hacerlo desde afuera de la habitación, organizar lo que tenga que organizar y poder continuar con la tensión del paciente. Podemos ubicar gases y eléctrico.
No, yo pienso que es clave. O sea, por ejemplo, cierran techos y queda uno ciego. E incluso de cara a la operación y mantenimiento es muy complicado. No se descarta nunca que tengas que inspeccionar, o sea, esas redes técnicas están vivas. Es mentira que uno hace una instalación punto a punto. Tan solo, por ejemplo, yo pienso que una de las cosas más, digamos que más iluminada, o sea, que más luz me han brindado a mí de cara a esas conversaciones contigo, es el tema sísmico asociado a la parte eléctrica, que cuando lo conversábamos yo quedé realmente muy, muy inquieta y dándole mil vueltas en la cabeza a la idea, porque en verdad imagínate ese caso en el que se tiende una red técnica completa, ¿sí? La red eléctrica y todas las redes pasan a través de una junta de dilatación de dos edificios que pues se unieron y digamos que ocurre un sismo y no hay cómo inspeccionar cómo quedó eso. O sea, eso debería ser una validación, una de las validaciones de seguridad que deberían hacerse tras de eso. Entonces, imagínate si no estamos conscientes de ese tema y no se da una solución previa al techo, eso queda ininspeccionable porque ¿cómo lo revisas?
Exacto,
Entonces,
Eli.
es complejo.
Y yo creo que todos debemos pensar en que el hospital es el edificio más seguro de toda la ciudad, debe serlo, y debemos ponerle un poco de lógica a las cosas sencillas. Si yo tengo una junta constructiva, puede dar el caso que haya una oscilación diferente entre ambos bloques. Entonces, yo no soy especialista en una parte técnica, pero sí le puedo solicitar a mi diseñador técnico que me garantice que la junta es para junta sísmica, que el tendido permita cierta oscilación sin causar ningún problema. Eso se puede solucionar en gases, se puede solucionar en eléctrico sin mayor inconveniente.
Sí, el
Sobre
tema es,
todo,
Pablo, es que eso
Eli.
no hay sentido común. O sea, hay un problema con eso, ¿no? Que es que la gente dice, pues es un tema de sentido común. A mí, honestamente, yo caigo mucho en ese error de decir, venga, pero esto es un tema de sentido común. O sea, la norma no está ahí. En efecto, hay un tema de criterios y experiencias que se van sumando y se van convirtiendo en un criterio normativo, pero detrás de la norma, digamos que hay un profundo criterio de sentido común en el decir, este escenario se puede generar y necesito que usted tenga estas consideraciones al respecto. Entonces, a mí sí me parece que ese tema de ponerse en los zapatos de la situación te hace pensar desde lo más básico del ser humano en decir, no, esto debería ser de esta manera para garantizar que esto sea seguro al momento de que se pudiese presentar esta situación. Entonces, sí considero que es clave.
Eli, es prever, es prever, es no solamente desde un evento adverso, sino desde qué pasa si es mi familiar el que están atendiendo acá, yo cómo quiero que atiendan a mi familiar, qué espero que le den a mi familiar y qué condiciones físicas necesita. Para atender bien a mi familiar. Cuando uno se pone en ese lugar, uno empieza a apasionarse y a diseñar con amor por la seguridad del paciente y sobre todo la seguridad del personal asistencial.
La seguridad de todos, porque pues yo sí honestamente digo y parto últimamente mucho de esa premisa de que todos somos pacientes y me encanta que partas del hecho de decir es que mi familiar puede estar, porque es que es como, mira, si uno personalmente tiene una dolencia, pues estás incómodo, pero tú sabes hasta dónde la puedes manejar, pero lo que más duele es un ser querido. Un ser querido, un servicio médico y la incapacidad que siente uno, la impotencia que siente uno ante ese estado de vulnerabilidad y que, digamos, la infraestructura no esté dada en condiciones seguras para garantizar que nuestro ser querido se va a recuperar, yo pienso que es la condición humana más vulnerable en la que podemos estar y todos tenemos que pensar en cómo solucionar eso.
Es cierto, es cierto.
Entonces, bueno, Pablito, de verdad que me llevo muchísimas cosas súper importantes que estoy segura que nosotros del Team EnergyMed vamos a implementar. De verdad que estoy muy agradecida contigo por dedicarnos a este espacio en Energía que Cura, porque en definitiva el rol de la arquitectura hospitalaria como elemento integrador de todo lo que pasa en un hospital es la piedra angular sobre la cual reposa, ¿sí? Yo pienso que, digamos, sobre ustedes la arquitectura reposa todo lo que pasa en un hospital y después estamos todas las redes técnicas que tenemos que darles el soporte para que al final los médicos puedan usar sus superpoderes desde el punto de vista asistencial para dar y para curar. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí y por sumar tanta energía que cura.
Eli, no, gracias a ti por darme este espacio. Considero que ustedes son los artífices que nos permiten realizar y materializar nuestros proyectos y sueños. Entonces, nada, es un placer que me hayas invitado. Y siempre esto es una sinergia. Y todos terminamos haciendo parte de un equipo y siempre terminamos conociendo muy buenas experiencias que podemos retomar y aplicar porque el conocimiento se debe transmitir.
No, es que el trabajo como comunidad, desde el punto de vista de infraestructura hospitalaria, es lo que va a hacer mejores hospitales. Y
Claro que sí.
definitivamente nos hemos trazado esa meta y de verdad mil gracias por formar parte del equipo que ha venido para acá a imprimirle toda esa energía a lo que podemos hacer mejor. Entonces, Pablito, de verdad, un millón de gracias por estar aquí.
Sí, este conocimiento también parte de mi experiencia en Hospital Design. Héctor Mario, gran profesor. Creo que todos hemos aprendido muchísimo de HDQ.
Sí, claro, sin duda alguna. HDQ, una empresa amiga de la Casa Energimed y que de verdad compartimos algo muy importante que es esa filosofía del paciente, del hospital, no visto como una simple infraestructura, sino como un servidor para la salud. Y eso de verdad que es un factor que nos une y que nos hace sentarnos con ese gusto y esa sonrisa en los labios a decir, qué espectacular vamos a crear hoy para sanar a las personas. Entonces, en definitiva, HDQ y Héctor Mario, que esperemos muy pronto lo podamos tener por Energía que Cura para que también nos aporte muchísima energía.
Claro que sí, Eli. Quedo pendiente de tus nuevos podcasts.
No, claro que sí. Esta onda, yo le contaba en el episodio anterior a Claudia, le decía a Claudia, es que para mí ser ingeniero electricista es muy fácil, lo que no es fácil es ser ahora jugar al periodista. Ellos se morían de risa, pero no, de verdad que he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que son de la casa y que me hacen sentir muy cómoda. Y yo pienso que la pasión por todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de infraestructura es lo que lidera todos estos procesos. Entonces, gracias a ti y bueno, esperemos que seas tan famoso como Energía que Cura con este episodio.
Muchísimas gracias. Ojalá que sí.
Bueno, Pablo, nos vemos pronto. Muchas gracias.
Bien, chao.
Definitivamente el sueño de construir un hospital es un reto enorme para los que hacemos vida en la infraestructura hospitalaria. De esta conversación con Pablo me llevó dos grandes enseñanzas. La primera, el poder y la importancia de ese trabajo en sinergia entre arquitectura, redes técnicas y el proceso asistencial para lograr la mejor solución posible durante el diseño y construcción de la infraestructura, pero pensando en lograr que la operación y mantenimiento sea segura y sostenible dentro de la institución. Y la segunda es permanecer dentro de nuestras áreas de expertise en constante investigación y compartir esos hallazgos y evidencias en comunidad para lograr fortalecer esa comunidad que cada día se propone superar ese reto de construir el mejor hospital para el paciente. Muchísimas gracias, Pablo, por compartirnos todas esas experiencias. Y tú que nos estás escuchando por Spotify, Apple Podcast o alguna plataforma de podcast, o nos estás viendo acá en YouTube y tienes alguna duda o comentario que quieras aportar, escríbelo aquí abajo en los comentarios o envíanos un correo electrónico a la dirección de correo que está en la descripción del episodio. Estoy segura que todo lo que podamos compartir y comentar será de muchísima utilidad para la comunidad que está persiguiendo el sueño del hospital seguro para el paciente. Yo soy Eli Cones y si te gusta esta información, sígueme en las redes sociales, especialmente en LinkedIn, donde estoy compartiendo muchísima información desde las instalaciones eléctricas hospitalarias y suscríbete acá en el canal y compártelo, que estoy segura de que todo este contenido podrá ser de mucha utilidad para esas personas que, como yo, estamos tratando de ser cada día mejores para ese paciente que nos espera en la institución. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Energía que Cura.